se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Bienvenidas, bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado. Aquí estamos transmitiendo desde RTV Morelos, Radio Cañaveral, para toda la zona sur del estado de Morelos y trascendiendo fronteras a través de las plataformas digitales. Estamos hoy en día en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado. Bienvenido, doctor.
¿Qué tal? Hola, buenos días a todos, a todas. Un gusto estar nuevamente en este programa.
Gracias, doctor. También estamos en compañía de José Martínez Cruz. José.
Pues sí, en efecto, gracias por la posibilidad de compartir micrófonos y esta transmisión de Zapata y su legado para el conjunto de la población, principalmente la zona cañera, pero también, por supuesto, para todas las personas que tienen interés en este tipo de temas sociales, históricos y culturales.
Así es, y como José lo dice, bueno, pues Zapata y su legado es un tema, bueno, pues que trasciende fronteras y trasciende el tiempo. Y bueno, en ese sentido, hoy en día tenemos un programa, pues muy como los que hemos manejado hoy en día, pero muy vivo, muy presente, hoy más que nunca, que es precisamente el legado de Zapata, la revolución zapatista, el plan de Ayala y el famoso artículo 27 constitucional, ¿no? Mucha gente, a ciencia cierta, no sabe bien qué dice el artículo 27 constitucional, pero sí hay en la memoria, en el imaginario colectivo, que tiene que ver con la tierra, con el ejido, con la frase de Zapata de tierra y libertad, ¿no? Justicia y ley. ¿Qué nos pueden decir, doctor, al respecto?
Sí, claro, gracias. Bueno, en principio que el plan de Ayala en 1911, promulgado por Emiliano Zapata y su equipo, en su artículo 6 y 7 básicamente establece la obligación de la restitución de las tierras para los campesinos que la habían perdido a manos de los hacendados, a manos del poder político que se les fue despojando en los últimos 30 años, es decir, antes de 1911. Todo el porfiriato, pues fueron despojados las comunidades agrarias, los campesinos de sus tierras, y el plan de Ayala pues lo que hace es reivindicar esos derechos y claramente lo deja establecido en esos preceptos. Y ese documento sirvió de base para que el 6 de enero del 1915 un comité ejecutivo, entre ellos encabezado también por el secretario de entonces nombrado de Educación, Otilio Montaño. Uh-huh. Otilio Montaño, sí. fue el secretario de Educación, pero claro, estamos hablando del gobierno zapatista, por supuesto, que un comité ejecutivo dicta una ley, la primera ley agraria del país durante ese movimiento revolucionario, y no hace más que reproducir las ideas del zapatismo plasmadas en ese documento. Después, ese mismo año, ya por Venustiano Carranza, en octubre del 1915, dicta una ley agraria, ¿no? La primera, que también toma en consideración eso, aunque no se alude específicamente a Zapata, porque en aquel entonces, se recordarán, pues eran enemigos a morir.
Claro.
Carranza y Zapata, y bueno, no se hace mención precisamente ni al plan Ayala ni a Zapata, pero sí se abreva de ese documento. Lo tachable, lo reprochable es precisamente que no se mencione como tal, como una fuente primaria de la ley de octubre de 1915. a la ley agraria. Y después viene una serie de leyes que tratan de complementar, ya lo iremos platicando, estas reformas constitucionales de 1920, una ley de ejidos, después de 1927, 40, 42, 71, la Ley Federal de Reforma Agraria con Luis Echeverría Álvarez, y después 1992, que esa, yo, en mi opinión, ya no fue una ley agraria, fue un verdadero despojo, que era una marcha atrás a todo lo que se había logrado con el las leyes agrarias, pero bueno, de eso platicaremos, José, también seguramente, ¿no? Entonces, ese es un cambio muy significativo. Pero eso, en términos generales, son, digamos, los puntos centrales de esta evolución jurídica de las leyes agrarias en el país,
¿no? Así es. Y bueno, José, en ese sentido, como dice el doctor, ¿de dónde se abrevan todas estas reformas? Porque si bien es cierto, como dice ahorita, aunque Carranza no reconociera que eso es el espíritu zapatista que están, ¿no? Que viene el tema con la tierra y con la libertad, José, pues es evidente, ¿no?
Creo que es muy importante, en efecto, hacer este recuento histórico, como lo señala el doctor Paloma, porque justamente las leyes agrarias en nuestro país, ya lo explicó el doctor, el proceso, cómo se fueron dando, y creo que es muy importante rescatar el contenido social de las mismas, porque pues había sido la irrupción armada, la irrupción de los pueblos para construir sus propios destinos, y en ese sentido una de las cuestiones fundamentales era la posibilidad de tener un lugar en donde producir alimentos para su propia vida, de la propia gente, de las propias comunidades, porque todo el producto de su trabajo era expropiado por los hacendados, por los capitalistas que se estaban desarrollando en ese periodo, y que fueron pues arrasados por la revolución, y porque los pueblos dijeron: no, ya basta haciendas, ahora hay que arriba los pueblos, ¿no?
Claro.
Y eso significaba que había una gran conciencia de que no podía ser que los hacendados o los ricos fueran los que siguieran detentando el poder de las tierras. El tema de tierra y libertad era justamente vinculado a las tradiciones de los pueblos originarios de tener las tierras para trabajarlas colectivamente. En ese sentido, cuando ya se establece el artículo 27 constitucional después de la constituyente de Querétaro, de la participación de los pueblos indígenas, incluso como tú señalas, Paloma, pues también el mismo Carranza se daba cuenta que ya no había marcha atrás, tenían que limitarlo, pero tenían que reconocerlo al mismo tiempo. Creo que en ese sentido, cuando ya se establecen los ejidos y comunidades, el reconocimiento de las comunidades agrícolas, digamos, la tierra comunal y la tierra ejidal, pues es un salto cualitativo en términos de derechos para los pueblos. ¿Por qué? Porque empiezan las dotaciones de tierras, ¿no, doctor?
Así es, efectivamente, eso es importante. A partir de 1917, aprobación del artículo 27, precisamente se creó el movimiento y toda la función de dotación de tierras. El gobierno tiene en manos entonces ahora pues la creación de ejidos, el reconocimiento de comunidades indígenas, y el reconocimiento, por supuesto, también de sus tierras. Y este es un fenómeno que no termina hasta pues ya a finales del siglo XX, cuando a alguien se le ocurrió decir que ya no había más tierra que repartir, y el reparto se había acabado, ¿no? Entonces, eso fue, bueno, ya lo veremos, ya lo explicará seguramente Paloma, José, pero eso es lo que se dio precisamente con las leyes, este nuevo inicio de la dotación de tierras, reconocimiento para comunidades, también importante.
Sí. Y como decía José, no solamente era la dotación o la utilización de las tierras de manera colectiva, ¿no? Sino era una soberanía alimentaria desde la casa, el núcleo familiar, porque, o sea, lo que tú cosechabas era lo que tú comías, y si no tenías ni siquiera ese derecho a poseer esa tierra, a cultivarla, sino que todo lo contrario, porque estaban arrendadas, ¿no? Cuando estaban las haciendas, pues las haciendas te la arrendaban, aparte de que tú trabajabas, te quitaban el dinero en las casas, las tiendas de raya, como ya habíamos comentado en otros programas aquí mismo, pues no era soberano ni siquiera en la parte individual, en el núcleo individual, en alimentarte y autoalimentar a tu familia. Entonces, esta reforma al artículo 27 pues daba la oportunidad a esas familias de, uno, de sí tener ese alimento para, que ahora, insisto, se llama soberanía alimentaria, que es decir, tú cosechas tu propia comida para tener esos alimentos tuyos y de tu familia. Y dos, sí, ver todo eso en colectivo, porque cuando hablamos de una reforma al artículo 27 se empieza a hablar de núcleos agrarios, no se habla de un individuo o una individua o una familia, sino núcleos agrarios, ya se dice en el ejido o en bienes comunales. Recordemos que aquí hay una diferencia para el público, que igual no lo pueda decir, doctor, ¿cuál es la diferencia entre el ejido y bienes comunales? Porque no es lo mismo, en uno se reconoce y en el otro se le está otorgando, ¿no es cierto?
Sí, así es, efectivamente, en una comunidad agraria, pues es simplemente el reconocimiento, es decir, ya existían las comunidades agrarias, incluso antes de la conquista española, y lo que hace precisamente el Estado a través de los instrumentos jurídicos como es una constitución es que reconoce la existencia de esas comunidades junto con toda la tierra que en el que se desarrollaban y convivían. A eso se le llama bienes comunales, es la comunidad agraria, ¿no? Y los ejidos, a diferencia de las comunidades, pues son las que el Estado ha creado para dotar de tierras a ciertas personas o comunidades que no tenían esas tierras. Y bueno, le pueden incluso las trasladaban de un lugar a otro en algunos casos, o simplemente les algunas tierras, pues se las dotaban precisamente cerca de sus comunidades para que las tuvieran y las pudieran explotar, pero esa es la gran diferencia.
Sí, porque decíamos, o no tenían, o más bien como dijo usted al iniciar, se las habían arrebatado.
Así es,
¿no?
Efectivamente.
Porque la memoria colectiva de una comunidad siempre ha estado presente a través de la historia oral, de decir, ¿hasta dónde estaba tu territorio y qué pasó? Por eso pudo haber una defensa de ese territorio, porque algunos sí contaban con títulos nobiliarios, es decir, documentos que les acreditaba su territorio antes inclusive de la conquista española y demás, pero otras fueron como los fueron perdiendo a manos de las haciendas.
Así es, así
y en el estado de Morelos, recordemos que ya tuvimos por ahí un programa, hubo muchísimas haciendas de todo tipo aquí. Entonces, ¿qué pasaba con las comunidades indígenas? Pues que les era arrebatado esos territorios, les fue arrebatado. Y por eso es que hubo ese sentir profundo de una revolución. Y eso, y el plan de Ayala, que después dio vida a un artículo 27 constitucional, que hoy todavía seguimos hablando de él. Y bueno, con esto regresamos después de una pequeña pausa. Pues aquí estamos de regreso en este programa de Zapata y su legado, con un programa muy, muy, muy importante, que es el artículo 27 constitucional, su origen y qué está pasando hoy en día. A través de un recuento histórico del legado precisamente de Zapata, estamos en compañía de José Martínez Cruz, el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado y una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Afromorelenses, transmitiendo para RTV Morelos Radio Cañaveral. Y bueno, estamos hablando precisamente de cómo es que se da el surgimiento zapatista, cómo es que deriva en un plan de Ayala, y ya el doctor nos hacía un recuento de las diferentes leyes o normatividades que se fueron sucediendo después del plan de Ayala de 1911, pasamos por 1915, 1917, 1920, 1927, etcétera, etcétera, hasta el fatídico 6 de enero de 1992 con la contrarreforma, digamos nosotros, ¿no? Porque si el doctor no se le puede llamar una reforma agraria a lo que hizo el nefastito Salinas de Gortari, y hay que decirlo así, nefasto, sino que fue una contrarreforma. Pero antes de llegar a ese fatídico 6 de enero de 1992, nos quedamos precisamente en primero hacer una diferenciación en qué es lo que consistía el artículo 27 constitucional. Estábamos hablando precisamente después, pues, de que asesinan a Madero, después continúa Carranza y se derivan unas ciertas normatividades. Pero vienen más sucesos históricos, José, ¿no es cierto? Vienen personajes históricos conocidos y reconocidos por todas nuestras comunidades. Todavía en el imaginario colectivo nos acordamos de muchos de ellos. Pero cuéntanos un poquito de esta historia, José.
Pues creo que es muy importante, en efecto, que valoremos, por un lado, los avances en términos de reforma constitucional, de creación de una nueva constitución a partir de la Revolución y después ya la creación específica del artículo 27 constitucional. Pero como lo hemos comprobado a través de la historia, no hay ley que signifique un avance si no transforma la realidad. Es decir, claro, si la gente no lucha, no exige que se cumpla esa legalidad, se modifican. Y por parte de quienes ejercen el poder, van a tratar de escamotear derechos establecidos una y otra vez. Por esa razón es que el artículo 27 establece derechos, pero no siempre se cumplen. Por ejemplo, para que se dotara de ejidos a las comunidades, tuvieron que pasar movilizaciones, luchas, sobre todo, en primer lugar, se entregaron, ciertamente, a partir de los años 20, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, muchas de las dotaciones de ejidos y comunidades acá en Morelos.
En Morelos, fueron de las primeras. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, en el caso del ejido de Alpuyeca, se dotó 1927. Uno de los primeros ejidos creados es el de nuestra comunidad indígena de Alpuyeca, hoy próximo municipio indígena.
Exactamente. Por ejemplo, yo recuerdo, porque lo hemos hablado con los compañeros aquí en Santa Catarina, en 1929 así es la dotación de las tierras aquí en Santa Catarina.
Comunales.
Sí, tierras comunales, pero hay que recordar que se entregaban ejidos y también comunidades, y en ocasiones se podían hasta traslapar los decretos. Pero en ese caso fueron durante esos años finales de los 20, pero sobre todo en la época cardenista.
Uh-huh.
Durante la época del periodo cardenista, en los años 30, a finales de los 30, al inicio de los 40, surgen grandes dotaciones de tierra, pero en todo el país, producto de las movilizaciones campesinas. Pues, o sea, los campesinos empezaron a tomar las tierras diciendo, a ver, a nosotros se nos tienen que reconocer estas tierras. Y entonces, en efecto, el cardenismo dotó el mayor número de ejidos y comunidades.
Por eso se le decía Tata Cárdenas, porque la comunidad responde también como... Escuchó la demanda en el imaginario colectivo en las comunidades, todavía cuando se hace referencia a Cárdenas, Tata Cárdenas.
Exactamente, y entonces eso se da producto de la presión, de la organización y de la lucha. Y después, años después, viene un retroceso porque empiezan obviamente a invasiones, los caciques, los latifundistas, los hacendados, bueno, todos los nuevos ricos tratando de quitarle las tierras a la gente.
O los viejos ricos.
¿Y qué ocurre? Pues que nuevamente, en los años 70, se empiezan a dar nuevamente organización, el surgimiento de la Coordinadora Nacional, Plan de Ayala, de la Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente, etcétera. Muchas organizaciones que empiezan a tomar las tierras en los años 70. Y entonces viene un nuevo reparto, ¿no? Por ejemplo, la más grande fue la del Valle del Yaqui, del Mayo, en el norte del país, en la época de Echeverría. Pero producto no, digamos, solamente de la buena voluntad del gobierno, sino de las movilizaciones. Precisamente esas grandes movilizaciones llevan a que muchos campesinos que no tenían tierra y que eran muchos proletarios agrícolas, eran trabajadores agrícolas, pues dijeran, nosotros también necesitamos. Y esa es la gran segunda oleada de dotación de tierras.
Y también hay que comentar pues que en 1971, con Luis Echeverría, se crea la Ley Federal de la Reforma Agraria, ¿no? O sea, como respuesta a sus movimientos también, y que me parece que históricamente pues van muy de la mano de lo que está comentando ahorita José, precisamente pues, como respuesta, pues ahí el gobierno, pues sí, es la que estuvo vigente hasta 1992 con la contrarreforma, ¿no?
Exactamente. Y como decíamos, o sea, como aquí es para que el público, todos quienes nos está escuchando, se vayan dando cuenta de cómo van surgiendo las leyes para transformar esta realidad. Sin duda, un parteaguas fue la Revolución Mexicana, fue el Plan de Ayala, y han sido todas este logro que se plasmó en la Constitución y en el artículo artículo 27 constitucional, ¿no? Claro. Pero como decían, hasta todavía 1971 viene esta gran ola, como dice José. Sin embargo, la resistencia es por parte del poder, por eso decimos de los viejos ricos o caciques o hacendados, se sigue dando. Todavía en el norte tenemos un caso, el caso de Patagalana en Coahuila, y saludos a Parras de la Fuente Coahuila y hasta Patagalana, por supuesto, en donde ellos ahorita están defendiendo, porque ellos les dotan, ¿no? Sale una resolución presidencial, les dotan de ejido su núcleo agrario, pero resulta que familia de un ex hacendado, Francisco I. Madero, por si a alguien le suena, Francisco I. Madero, sí, a quien ustedes relacionan presidente de la República, sí, su familia se ostentó esas tierras, que nunca fueron propietarios de esas tierras, y hasta hoy en día no les dejan realizar su ejido. Les han cambiado sus mapas, les han hecho chanchulles de mil y otra manera, porque estaban ligados al poder. Entonces, claro, todavía hoy en día hay pueblos, hay núcleos agrarios, hay ejidos que piden ser reconocidos. Sí. Es decir, la lucha todavía no acaba, continúa en una siguiente ola, porque, bueno, antes de llegar a esto, después del 71, ¿qué pasa en el 92, no?
Exacto. Sí, claro. ¿A qué le llamamos contrarreforma? Básicamente, digo, no es toda la ley, pero basta con que uno o dos artículos realmente modifiquen todo, y es la posibilidad que se les da, entre comillas, a los a las ejidas y las comunidades, para que en asamblea determinen si quieren asociarse o vender su tierra.
Ah, sí.
Y con eso fue suficiente como para eso, para una contrarreforma, porque pues digamos que metió la cizaña entre las propias comunidades, y muchos dijeron, no, si yo quiero vender esta tierra porque necesito dinero, vamos a la asamblea, y se peleaban. Lo único que metió fue precisamente eso, o sea, un elemento distorsionante y que alteró la tranquilidad y la paz de muchas comunidades, ¿no? Y hasta la fecha todavía se sigue dando. Y claro, gente con ciertos recursos, pues lo que pretende es precisamente incidir en ese sentido en las comunidades para que obtengan provechos, como está sucediendo en muchas partes del país, en donde ya nuevamente los grupos industriales, algunos grupos muy fuertes, pues se hacen de tierras que antes eran comunales o ejidales.
Exactamente, ¿no? O sea, esa reforma fue una reforma neoliberal, estableció toda una serie de proyectos ya privatizadores, favorecedores del gran capital nacional e internacional, y una idea que fue precisamente afectando, dañando el tejido social, que es, tú tienes derecho a tener tu propia tierra, claro, de manera individual, y tener la certeza jurídica, como dice la ley. Entonces, en ese sentido, prevaleció como un espíritu de competencia, de a ver, ahora yo tengo la tierra, esa tierra es mía, y por lo tanto ya la puedo vender. Y entonces, que eso fragmentó el espíritu comunitario de los ejidos y comunidades, en donde decían, la gente decía, esta tierra es para quien la trabaja, es de la comunidad, y no debe de privatizarse. Pero ocurrió ese proceso desintegrador. Por esa razón consideramos que actualmente estamos viviendo las secuelas de esa reforma, con todos los daños, y por eso es que muchos de los pueblos y comunidades han resistido a pesar de la reforma, y por eso incluso están exigiendo que se revise y que se modifique nuevamente para establecer el principio fundamental de la tierra en común. El común es para que todo mundo se sienta parte de, y que no sea posibilidad de prevalecer los intereses privados por encima de los intereses comunes.
Exactamente, pero como decimos, siempre piensan que las comunidades no saben lo que hay detrás. Afortunadamente, esto que pretendían no lo han logrado, porque de acuerdo al último análisis, al último atlas del Registro Agrario Nacional que se publicó hace un año o hace dos años, lo que se decía ahí, que todavía el 60% de la propiedad social de la tierra está en propiedad de esos núcleos agrarios, de esos pueblos indígenas. Por tanto, logró su cometido este neoliberalismo a manos de Carlos Salinas de Gortari. No. Eso es lo fundamental, porque la gente, el pueblo, sabe perfectamente qué conviene y qué no. Saben que lo importante es la tierra, no la venden, pero que sí pasó y que sí lectura le podemos dar. ¿Por qué hay gente que a lo mejor sí vendió? ¿Por qué decía Salinas de Gortari o pensó si iban a vender? Porque había una gran precariedad en nuestras comunidades indígenas y campesinos. Lejos de hacer programas sociales para revertir esa precariedad, para dar nuestros derechos para gozar una vida digna en comunidad indígena, en estos núcleos agrarios, lo que ellos dijeron, van a vender y van a vender su tierra. No, se equivocaron, señores. Eso le podemos decir, las comunidades indígenas se equivocaron, y nosotros seguimos pidiendo tierra y libertad, y por eso nosotros seguimos demandando y seguimos aplaudiendo el que las comunidades indígenas se hayan puesto al nivel de la historia, de esa historia que nos legó Zapata, y hoy en día mandamos un saludo a esas comunidades porque Zapata vive y la lucha sigue. Y con esto nos despedimos. Hasta pronto.
Adiós. Adiós, mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós, mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras. Voy a cantarles a ustedes la tomada.